Bueno, y avanzamos. Esta nota y esta información la contábamos temprano. Ha sido muy relevada por lo que significa en relación a que el Tribunal de Arica decretó ayer más de 500 años de presidio efectivo para los 34 miembros de los denominados Los Gallegos, este brazo operativo del Tren de Aragua que ayer jueves fueron condenados. A cargo de esta investigación ha estado el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, que está a esta hora para conversar con nosotros en el ADN Hoy. Fiscal, bienvenido. Buenos días.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días y como siempre, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted, fiscal, por acompañarnos. Hemos conversado un par de veces respecto de este y otros temas con usted. Ya nos había relatado en su momento lo difícil que fue esta investigación, la persecución penal respecto de este grupo de delincuentes, en definitiva. Y ayer se conoce el fallo de la justicia, se habla de un fallo histórico, son, ya decíamos, más de 500 años de presidio, ¿no?, para los 34 acusados. Pero así todo, ustedes estaban pidiendo penas más severas. Desde ese punto de vista, ¿cómo evalúa esta decisión judicial? Yo no sé si lo considera un avance o un revés respecto de más prisiones preventivas, más prisiones perpetuas, perdón, que ustedes estaban solicitando.
Sí, efectivamente para nosotros es un cierre de un ciclo, como ya lo he señalado, y usted hace un buen resumen. Recordemos todo lo que nos ocurrió en esta causa desde el día uno, o sea, desde cómo nos pilló la problemática, desde cómo tuvimos que aprender quién era el Tren de Aragua, cómo de un momento a otro nos vimos con un cambio en la región que no entendíamos en aquella oportunidad lo que estaba ocurriendo, cómo es que no teníamos los medios en su momento y claro, hubo que ir adaptándose y haciendo un trabajo donde se fueron sumando luego las distintas instituciones e incluyendo algunos autoridades que en un principio no estaban, digamos, en línea con lo que estábamos viviendo en la región.
Uh-huh. Ya, pero desde ese punto de vista, ¿el resultado final es un resultado que usted esperaba, es un resultado que lo deja conforme, o habría esperado sanciones más drásticas?
Bueno, nosotros siempre esperamos, evidentemente, sanciones más drásticas, pero como también ya lo he señalado, que a una persona no se le da presidio perpetuo, pero la suma de las penas son más de 40 años, la verdad es que no podemos sino estar satisfechos. O sea, todos los líderes tienen penas que, si usted las ve, son absolutamente drásticas y son sujetos que en la práctica, de todas maneras, no deberían salir nunca más a la calle.
Fiscal Carrera, cuando usted hace el repaso recién como de la historia de este caso, las dificultades, los avances que se ha tenido en este tiempo, menciona autoridades que en un principio no estaban en esta línea. ¿A qué se refiere?
Bueno, lo que ocurre es que cuando remontemos los años 2021-2022, teníamos autoridades del país señalando que el Tren de Aragua no estaba en Chile, señalando que no teníamos este fenómeno. Y nosotros en la región veíamos lo que estaba ocurriendo y sabíamos que eso no era efectivo. Entonces fue bastante complejo en aquella oportunidad porque nos sentimos un poco solos.
Autoridades políticas, autoridades
de
interior.
En ese momento, porque después cambió evidentemente con el marco de lo que fue pasando con posterioridad.
¿Quién era el que planteaba o la que planteaba el 2021-2022 que el Tren de Aragua no existía o que no estaba en Chile?
Bueno, hay declaraciones del ex subsecretario Monsalves de la época, y también incluso del ex jefe de la Policía de Investigaciones de la época. Por lo tanto, reitero, siempre en estos casos estamos analizando cómo terminamos, pero evidentemente hay un análisis desde el día uno que cuando uno lo revive, uno piensa, bueno, por fin cerramos este ciclo, por fin logramos estas condenas y por fin ya estamos, digamos, con esta justicia que tanto necesitábamos.
Ya, un ciclo que se cierra, fiscal, pero usted, y como parte de la dificultad de todo esto, entiendo que permanece con custodia especial. ¿Siguen las amenazas en su contra y el personal de la fiscalía por esta investigación?
La situación ha cambiado bastante desde el momento en que tuvimos temas más complejos, que fue básicamente el año 2022. Si bien es cierto, con posterioridad hemos tenido situaciones que ameritan la preocupación tanto a nivel local como a nivel nacional, las medidas de seguridad se van analizando por la Policía de Investigaciones a través de sus informes momento a momento. O sea, estos son situaciones que, por lo tanto, no van a cambiar en el corto plazo.
Ya, y la preocupación respecto de lo que viene aquí adelante, porque usted dice se cierra un ciclo, pero también entiendo que existe cierta preocupación por lo que estas personas, ya privadas de libertad, puedan seguir haciendo desde la cárcel.
y que han seguido haciendo desde dentro de la cárcel.
¿Cómo así?
Ahí hemos tenido, mire, nosotros mantenemos 6 investigaciones abiertas en la región por situaciones que han ocurrido al interior de los penales, como situaciones que siguen ocurriendo fuera. O sea, no hemos cesado de perder de vista cuáles son los pasos que están siguiendo estos sujetos al interior de los penales. Y por eso mismo es que hemos desactivado algunas cuestiones en las que estaban estos tipos trabajando. Y sin ir más lejos, este mismo mes esperamos tener noticias respecto de algunos delitos que han ocurrido al interior, porque vamos a formalizar a varios de estos mismos sujetos en un relativo corto plazo.
Perdón, ¿y qué pasa ahí con la labor de gendarmería? ¿No está haciendo bien su trabajo?
Bueno, eso depende de la forma en que lo veamos, porque gracias a gendarmería es que estamos desactivando cosas, y gracias a gendarmería también, con el trabajo que estamos haciendo con ellos, es que vamos también, ¿cierto?, a realizar esas formalizaciones. Ahí es con quien hemos, o las unidades con las que hemos trabajado las causas al interior del penal, son precisamente de gendarmería.
Ya, pero desde el punto de vista de la custodia, ¿no deberían estas personas, si se están organizando dentro de las cárceles para cometer más delitos, no deberían estar separados unos de otros en distintos penales? O sea, ¿no hay medidas ahí que tal vez no se han aplicado?
Bueno, sí lo están. Ellos están separados desde Puerto Montt hasta Arica. Pero esta es una organización que hay que recordar que tiene un origen carcelario. Ellos se sienten muy cómodos al interior de la cárcel. Y por lo tanto, claro, hay un desafío muy fuerte para gendarmería y para nosotros como país, pero no cabe duda de que hay que cambiar muchas de las condiciones, porque ahora viene el otro desafío, que es, ya los tenemos condenados, ya sabemos que estos sujetos van a estar por lo menos 20 o 30 años al interior de nuestros penales. Bueno, ahora el desafío es dónde van a cumplir esas condenas, en qué condiciones y cuáles van a ser sus regímenes carcelarios. Lo cierto es que, independiente de que eso no depende del Ministerio Público, ya es una discusión mayor, son otras instituciones las que tienen que intervenir, pero sin perjuicio de eso, para nosotros no se terminó la causa respecto de cada uno de ellos, que es como lo hacemos con otros condenados en otro tipo de delitos. Uh-huh. Acá nosotros mantenemos la vigilancia respecto de lo que están haciendo cada uno de ellos al interior de cada uno de sus penales.
Ya, fiscal, ya algo ha esbozado usted, ¿no? Pero aquí hay un desafío que es mayúsculo, no solo con lo que pasa con lo del Tren de Aragua. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, ha dicho en relación al tema en el caso suyo de los gallegos, del Tren de Aragua en general, por ejemplo, la gran cantidad de formalizados en el contexto de la investigación del crimen del teniente Ronald Ojeda. Hay personas que están hoy día en el sistema carcelario, que ya están presas, pero son personas que delictualmente nacieron en las cárceles. Y usted decía, se sienten muy cómodas en las cárceles. Por lo tanto, ahí, yo sé que no depende del Ministerio Público, pero desde la mirada del Ministerio Público, ¿cuál es el desafío concreto y más inmediato para el sistema penitenciario para que esto de alguna manera funcione? Para que, y lo voy a decir en estos términos, para que haya valido la pena todo el trabajo y tener a estas personas detenidas para terminar con su vida delictual, digamos, ¿no? Terminar con sus bandas y no que sigan o se fortalezcan incluso al interior de las prisiones.
Bueno, es que eso lo vivimos efectivamente, y por eso hay muchos ejemplos que sacar en esta investigación que hoy día estamos terminando, porque hay que recordar que estos sujetos estaban todos en algún momento detenidos en la cárcel de Arica.
Claro.
Donde lo transformaron en esa oportunidad en su centro de operaciones, simplemente. Y nosotros teníamos... que seguíamos investigando, veíamos cómo decisiones sobre quién vivía o quién moría afuera eran tomadas al interior de la cárcel. Entonces, justamente ahí comenzó el trabajo para trasladarlos a distintos penales, y ahí tuvimos recursos de amparo que se presentaron por las defensas, y vimos cómo una y otra vez ellos eran devueltos a la ciudad de Arica. Hasta que después, bueno, eso cambió ya por el peso de las circunstancias o de lo que estaba ocurriendo, y se nos permitió que estuvieran en otros penales. Esto antes de esta causa, que una persona cumpliera prisión preventiva en una región distinta a la que se le estaba investigando, la verdad es que era algo que no se aceptaba en nuestra vida práctica.
Esto, digamos, ya es una realidad.
Pero esto no se obligó.
Claro, esto ya es una realidad. Estas personas ya en buena hora están detenidas, están cumpliendo condena. Para que esto no se transforme en lo que usted relata, que las cárceles se convierten en su base de operaciones, a su juicio, ¿cuáles son como medidas inmediatas? Algo de lo que planteaba Mauricio, exceso como de segregación, incomunicación, trasladarlos efectivamente a cárceles que no estén en las regiones donde se cometieron los delitos, empezar a pensar a elaborar cárceles evidentemente y únicamente para el crimen organizado.
Sí, sí, y ahí tenemos ejemplos de otros países, o sea, no hay que inventar mucho, basta que miremos cómo lo han hecho en Italia, como para tener claro cuáles son las fórmulas. Claramente no son presos que tengan las mismas condiciones que otros, digamos, o sea, hay que hacer esa diferencia, eso lo tenemos que hacer. Eso es una cuestión que tenemos que hacer como país, pero reitero, ahí no hay mucho que inventar, tenemos otros países que han atacado estos fenómenos y vienen de vuelta con ellos.
Pero de inmediato, por ejemplo, en comunicación, segregación al máximo, porque claro, construir una cárcel es mayor, ¿no? Es de mayor largo plazo, pero en lo inmediato, para enfrentar esta realidad con el Tren de Aragua, por ejemplo.
Sí, es que acuérdese, y por eso llamo a esta cuestión a analizar lo que ocurrió con anterioridad, recuérdese que estos mismos sujetos de los gallegos los teníamos recibiendo visitas de una forma en que no era sostenible, los teníamos comunicándose por teléfono, aceptando, ¿cierto?, por resoluciones judiciales incluso, que causaron mucho revuelo en alguna oportunidad, pero todo eso efectivamente tenemos que sistematizarlo hoy día y generar mecanismos de segregación y de incomunicación o de comunicación restringida, digamos, respecto de estos sujetos, porque si no, lo único que vamos a hacer es que sigan operando desde el interior de la cárcel como lo han hecho en otros países y como lo estaban haciendo en nuestro país una vez que fueron detenidos por allá por el año 2022.
Ya, hemos conocido, fiscal Carrera, estamos conversando con el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, que este grupo, el grupo global, digamos, el llamado Tren de Aragua, es una red transnacional con muchas ramificaciones. Acá estamos hablando de una parte, que son los gallegos que operaban justamente en la ciudad de Arica. ¿Qué posibilidad hay de que estas u otras personas se sigan comunicando, se sigan contactando, sigan estableciendo redes? Porque entiendo que parte también de toda la labor de la Fiscalía ha sido pedir una serie de extradiciones respecto de gente que podría continuar con la labor que estas personas detenidas ya dejaron de hacer.
Sí, sí. Hoy día estamos trabajando fuertemente hacia el exterior en el sentido de no quedarnos con ninguna arista. En esta causa de los gallegos, por ejemplo, tenemos una extradición ya solicitada, y en otra causa paralela que tenemos 12 solicitudes de extradición que se están cursando en estos días, más otra respecto de otra organización de una persona que logramos ubicar en Chicago, Estados Unidos. Entonces, la labor del Ministerio Público, si usted analizara o pidiera por ley de transparencia las solicitudes de extradición que se han hecho este año y el año pasado versus lo que ocurría históricamente, la verdad es que hoy día estamos solicitando 10 veces más extradiciones que lo que se hacía con anterioridad.
Oiga, y por la investigación que ustedes han quiero cruzar todo esto, y lo conversábamos hace un par de semanas aquí en ADN con el fiscal Barros, el fiscal metropolitano, respecto del secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, a quien también se vincula con miembros del Tren de Aragua, y el fiscal Barros vinculaba a este movimiento con el gobierno venezolano. Usted, por lo que ha podido investigar respecto de esta célula, respecto de los gallegos, ¿ve que hay algún tipo de vínculo, eventualmente incluso protección, de autoridades políticas de Venezuela?
No, nosotros, por lo menos en esta investigación, salvo la falta de cooperación del gobierno venezolano para entregarnos antecedentes, no podría, digamos, dar cuenta de ninguna cuestión diferente a eso. O sea, no tenemos antecedentes de una colaboración activa en respecto, reitero, de los gallegos en relación al gobierno de Venezuela. Solamente ahí puedo dar cuenta de la falta de cooperación para las distintas informaciones que fuimos solicitando, digamos, respecto de cada uno de estos detenidos.
Ya. Fiscal, no puedo dejar de preguntarle porque usted, entre muchas otras responsabilidades, también está siguiendo, por especial encargo del fiscal nacional, todo lo que dice relación con el caso Penta, y particularmente la actuación del ex fiscal Manuel Guerra, a quien entiendo, interrogó en las últimas horas, ¿no? En los últimos días.
No, hace varias semanas ya. Bueno, en esa causa La verdad es que hemos tratado de actuar de la manera más sigilosa posible. Las declaraciones las hemos tomado, de hecho, en lugares donde no exista mucha visibilidad, porque hemos querido efectivamente que la investigación se realice con reserva y tranquilidad.
Y eso va a aplicar también para la figura del exministro Andrés Chadwick.
Sí, claro, todo lo que nosotros hemos hecho, incluso ayer mismo tomamos una declaración importante, hace dos semanas tomamos la declaración de Manuel Guerra, su teléfono se incautó en septiembre del año pasado. O sea, no hay semana en que no se hayan hecho diligencias en esa causa. De hecho, el equipo de fiscales que estamos trabajando en eso nos hemos ido turnando y viajamos, ¿cierto?, a Santiago de manera escalada, digamos, y vamos tomando las declaraciones a las distintas personas. Es bastante el cúmulo de información de esa investigación.
Ya, pero usted ha dicho, fiscal Carrera, que en el caso de Manuel Guerra está centrada la investigación por ahora, por decirlo de alguna manera, en dos aristas, es dos de las hebras que la fiscalía ha tenido que tirar en este caso audio y en particular en lo que tiene que ver con el ex persecutor. Usted ha hablado de una arista Vitacura y la otra la de Penta, que muy probablemente es la más conocida, ¿no?
Bueno, esas dos aristas son las que además hay querellas presentadas, en un caso por el Consejo de Defensa del Estado, más
la abogada Jorge Chidaza.
Sí, correcto, y en la otra por la Municipalidad de Vitacura. Efectivamente, en esas dos hay querellas y nosotros decidimos separar las distintas aristas porque van avanzando en velocidades diferentes y son además problemas absolutamente distintos unos de otros. Entonces,
¿y la declaración de Chadwick como imputado es en las dos?
De manera paralela.
¿Y la declaración de Chadwick como imputado es en las dos?
Bueno, es que, a ver, tiene que ver la declaración del señor Andrés Chadwick por las veces en que aparece mencionado. Ya, eso no es secreto porque es parte de la investigación, pero eso ya salió a la luz pública incluso antes de que se me asignara la investigación, ¿cierto? Uh-huh. Y que aparecen menciones. Bueno, eso es efectivamente, al aparecer menciones hay que consultarle y la declaración en calidad de imputado tiene que ver con que eso activa un sinnúmero de derechos respecto a las personas, desde ya puede guardar silencio si es que así lo decide. Pero aparece mencionado y eso creo que no es ningún no causa sorpresa a nadie y por eso su declaración tiene que ser en calidad de imputado, efectivamente.
Ya, ¿y por qué? O sea, si nos puede ayudar a aclarar la diferencia entre declarar como testigo a declarar como imputado, ¿qué se le está imputando en este caso?
No, es que no funciona así, no es que se imputen cosas. Lo que ocurre es que uno puede citar a una persona en calidad de testigo o en calidad de imputado. Cuando uno es testigo, uno no tiene derecho a guardar silencio, uno no tiene derecho a contactar a un abogado, uno no tiene derecho a pedir diligencia, ¿ya? Uno no tiene esa posibilidad. Entonces, un imputado sí la tiene, un imputado puede guardar silencio, un imputado, digamos, puede concurrir con un abogado, un imputado puede pedir diligencia, un imputado eventualmente puede tener acceso a parte de la carpeta investigativa. Entonces, claro, son distintas las realidades de una forma de declarar o la otra. Como él aparece mencionado, o como cuando una persona podría eventualmente tener responsabilidad, nosotros tenemos que tomar la declaración en calidad de imputado y darle lectura de estos derechos que le asisten.
Yeah. ¿Y esa declaración, perdón, sería en los próximos días?
Bueno, ahí, tal cual como no he mencionado las 20 o 30 que se han tomado con anterioridad, tampoco lo voy a hacer, digamos, respecto de las que nos quedan por tomar.
¿Es una investigación que, de todas maneras, está avanzada en términos de establecer responsabilidades, fiscal?
Bueno, al menos está avanzada y para tranquilidad de todos, que no se ha dejado de hacer diligencias ninguna semana desde que esto fue asignado en septiembre del año pasado. Y lo digo de esa manera porque, para hacer un contrapunto, dado que en algún lugar se me preguntó ¿y por qué no se le ha incautado el teléfono al señor Guerra, por ejemplo? Y eso haciendo el contrapunto con otras situaciones que hemos tenido en estos días. Y a él se le incautó su teléfono a la semana siguiente que se me asignó la investigación. O sea, una cosa es que no trascienden las diligencias que estemos haciendo, porque ese es como debería ser, digamos. No deberían o no tendrían por qué trascender las diligencias que estamos haciendo. y otra muy distinta es que no se hagan. Y es más, respecto de ese teléfono que se incautó, no ha salido a la prensa o a algún medio ninguna de las comunicaciones que están en su interior, ni ninguna de las de los distintos del contenido. No, yo no he visto absolutamente ningún medio que haya replicado, y es así como debería ser siempre, en realidad.
O sea, es crítico de lo que ha pasado en las otras investigaciones donde se han filtrado infinito chat, por ejemplo.
O sea, es que no le hace bien al sistema, no le hace bien a nadie, y por cierto no le hace bien a quien está llevando la investigación. Y acá cada uno de los antecedentes lo manejan los creyentes, por ejemplo, en este caso los que mencionamos con anterioridad, y ellos también han sido muy cuidadosos con el manejo de la información. Entonces, ahí claro, el Ministerio Público no tiene control de lo que ocurra. Pero nos afecta mucho cuando se filtran algún antecedente de la investigación, porque nos pone en riesgo otras diligencias que efectivamente estamos haciendo.
Ya. Bueno, quedan hartos temas sobre la mesa, pero agradecidos de su tiempo, fiscal regional de Arica, Mario Carreras, muchísimas gracias por estos minutos en ADN.
Ya, pues no, muchas gracias a ustedes por la preocupación.
Gracias, fiscal.
Desde un inicio, sobre todo en la causa de los gallegos, que reitero, para nosotros fue tremendo, y no puedo sino también, le pido un par de segundos para agradecer a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, a Gendarmería y a todos los que nos apoyaron para lograr este objetivo que terminó con la condena el día de ayer.
Muy amable.